Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase, según tiene dicho el ejército israelí, que también ha dicho que tiene sorpresas preparadas. No ha concretado mucho más, no ha dado más detalles, pero de momento lo que te podemos contar es que esta nueva fase pasa por Beirut. Esta es la capital libanesa. Esta madrugada, estas explosiones que escuchas tienen apenas una hora, Israel se está centrando en atacar la infraestructura del grupo chií libanés Hezbollah, grupo que ya sabes está apadrinado por los ayatolás. Y hace apenas unos minutos el mismo ejército hebreo, ha anunciado una ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva ola de ataques contra Israel. Son las alarmas de Tel Aviv. Los iraníes también han atacado en las últimas horas zonas del Golfo Pérsico, como Manama, la capital de Bahrein, Arabia Saudita, o Kuwait. Estados Unidos también ataca. Acaban de publicar un vídeo donde se observa el ataque a un buque iraní en el estrecho de Hormuz, un portacontenedores reconvertido en portadrones. El barco ahora mismo está en llamas y hundiéndose ahí en el estrecho de Hormuz. La pregunta que nos hacemos todos es si esto tiene visos de terminar pronto. Pues de momento, desde Washington aseguran que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo. Ha sido el propio Donald Trump el que ha anunciado la destrucción del arsenal iraní. Lo ha hecho delante de Lionel Messi, de Leo Messi, del jugador del Inter de Miami, también delante de sus compañeros, una imagen que ha sido cuando menos curiosa.
Cada hora que pasa les estamos dejando fuera de combate como nadie pensaba que fuese posible. No saben ni qué está pasando. Sus sistemas de comunicación han desaparecido, los misiles también han desaparecido. En torno a un 60% de sus fuerzas han desaparecido. Pero son duros y quieren seguir luchando. Ahora están llamando y preguntando cómo pueden llegar a un acuerdo. Yo les digo que ya llegan un poco tarde.
Pues esas son las palabras de Donald Trump. Aquí en España el debate se centra en si colaboramos o no en esta guerra. Una cuestión que nos ha valido, como sabes, los descalificativos constantes precisamente de Trump, que por otra parte no son nuevos. El presidente estadounidense critica al gobierno español desde hace tiempo porque no invertimos el 5% del PIB en defensa. Bueno, pues lo último sobre este asunto es que España ha decidido enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní a una base militar británica. ¿Esto es colaborar o no es colaborar? Pues ese es el difícil equilibrio en el que se maneja ahora mismo el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los cambios de guión constituyen una marca de Pedro Sánchez, aunque el gobierno se vende ahora mismo como fiable al salir en ayuda de un aliado en suelo europeo. El cumplimiento de la legalidad internacional es invocado desde la Moncloa para justificar el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El buque de guerra prevé llegar a destino el próximo martes dentro de una misión participada por el portaaviones francés Charles de Gaulle, así como distintos navíos de Reino Unido, Italia o Grecia. A pesar de participar en ese despliegue militar, el Ejecutivo rechaza replantearse el uso por Estados Unidos de las bases de Rota y Morón. En el complejo presidencial exhiben como inapelable su decisión y juzgan coherente el empleo del no a la guerra ante un momento muy trascendente y por eso llaman a estar listos para gestionar los cambios en el mundo de la mejor manera posible. Debemos prepararnos para todos los escenarios, avisan a COPE desde el gabinete, con el propósito último de alcanzar una salida de paz.
Gracias, Ricardo. Como ves, Europa se moviliza tras los últimos ataques de Irán, no solo a Chipre, sino también a Turquía y Azerbaiyán en las últimas horas. Europa se moviliza y España también, en operaciones defensivas, eso sí. Sin embargo, Trump vuelve a atacarnos. Dice que somos un país perdedor y que no juega en equipo. Una declaración al New York Post que llega 24 horas después de que precisamente una unidad española detectara un misil balístico iraní y que gracias a esos soldados españoles, pues Estados Unidos pudiera interceptar ese misil y no acabara en Turquía, que es donde se dirigía. Juego en equipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Extremadura se dirige al bloqueo institucional. Vox tumbará la segunda investidura de María Guardiola que se celebra precisamente hoy. Gonzalo de Esteban.
La investidura de María Guardiola en Extremadura se complica después de que Vox haya comunicado al Partido Popular que votará en contra en la segunda votación. La candidata popular solo necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, y le bastaría con la abstención de Vox. Sin embargo, la negativa de la formación de Santiago Abascal bloquea esa vía y deja el escenario político en punto muerto. Si Vox mantiene el rechazo, Guardiola no podrá ser investida y se abrirá un periodo de hasta 2 meses para intentar nuevas negociaciones o buscar otras mayorías en la Asamblea. Si en ese plazo ningún candidato logra los apoyos necesarios, el Parlamento extremeño quedaría disuelto automáticamente y habría que convocar nuevas elecciones. Mientras tanto, el PP insiste en que seguirá intentando un acuerdo, pero el no de Vox acerca a Extremadura a una situación de bloqueo institucional que podría desembocar en nuevas elecciones.
Gracias, Gonzalo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Son las 4 y 6 de la mañana. No sé si llevas con nosotros desde la 1 y media o si te incorporas en esta hora, pero te informo de que es 6 de marzo de 2026, viernes. Y también de que llevamos un ratito desde la 1 y media poniendo las calles, lo hacemos hasta las 6 y quien te saluda es Beatriz Calderón. No estoy sola, somos muchos aquí tratando de navegar en esta madrugada. A mi lado está Cristina Carazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días ya, ahora sí.
Ahora sí.
Como te lo tienes aprendido, ¿eh?
Ya lo tengo, vamos, ya no me equivoco.
No se te olvida. Hay que contarles a los ponedores, hay cosas preparadas hasta las 5 de la mañana. De momento, ¿de qué hablamos?
Pues mira, vea, ya huele a fin de semana, así que Rosa Rosado viene a hablarnos de alguien que no necesita presentación. Da igual la generación que lo escuche, se le reconoce casi al sonar el primer acorde de todas sus canciones. Hoy nos trae al rey, Elvis Presley. Y también refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hoy hablamos de las mujeres porque el próximo domingo, como bien hemos dicho, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Por eso, en Poniendo las Calles, queremos saber quién es la mujer más importante de tu vida, qué destacas de ella, en qué te gustaría parecerte, y por ello te leemos y escuchamos.
Así es hora también de conocer la información del tiempo para ver cómo viene el día de hoy, el fin de semana. No sé si vamos a tener para disfrutar del aire libre o si por el contrario nos van a caer chuzos de
pues,
punta.
Pues me parece que al aire libre vamos a hacer muy poquitos planes este fin de semana porque además hoy tendremos un día muy nuboso en buena parte del país con lluvias bastante generalizadas. Serán más abundantes en el Cantábrico y en el Nordeste, especialmente en Cataluña, aunque también podrán ser fuertes en el Mediterráneo, el Estrecho y puntos del norte. La nieve volverá a aparecer en zonas de montaña, sobre todo en la cordillera cantábrica, el sistema central y las sierras béticas, con una cota de en torno a los 1.100 a 1.400 metros. Atención al viento, que soplará con fuerza en el norte de Castilla y León, en el litoral de Galicia y en el estrecho, con rachas muy intensas. En cuanto a las temperaturas, las máximas pues bajan de forma generalizada, sobre todo en el Cantábrico y en el norte del sistema ibérico. Tendremos 18 grados de máxima en Valencia, 17 en Barcelona y 16 en Madrid. Las mínimas, pues bueno, descenderán en el suroeste, mientras que en el resto apenas cambiarán. 2 grados de mínima en Burgos, 3 en Ávila y 4 en León. ¿Qué nos trae el fin de semana, Bea?
Sí,
¿qué nos trae el fin de semana, ponedores? Pues mira, el fin de semana seguirá marcado por la inestabilidad. El sábado las lluvias serán bastante generalizadas, aunque las más fuertes esperan en Tarragona, Castellón y Baleares. También habrá nevadas en zonas de montaña del centro, el norte y el suroeste. Además, las temperaturas bajarán en el este y en el centro. Y el domingo, bueno, el domingo sale un poquito el sol, aunque continúa el ambiente inestable, con buena parte de lluvia en buena parte del país, aunque, pues como he dicho, menos intensas. Las mayores acumuladas se darán en el Cantábrico y en el nordeste. Las temperaturas subirán un poquito en muchas zonas, aunque bajarán en las zonas de montaña.
Genial, esta es la información del tiempo. Para el día de hoy y para el fin de semana, escuchamos ya a nuestros ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Es la placa de los ponedores, mensajes donde os presentáis y termináis diciendo eso de yo soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Desde la España vaciada, el Bierzo Alto, un minero retirado. ¡Soy ponedor!
Hola, soy yo. Me llamo María Dolores y os escucho hace 2 o 3 meses, o más a lo mejor, y me lo paso bomba con vosotros cuando no puedo descansar. Gracias por todo lo que hacéis. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Juan de Murcia. Pues nada, felicitaros otra muchísimas veces. Ya llevo felicitado. Sabes que soy uno de nuestros fans número uno. Soy Juan de Murcia y soy ponedor.
Buenos días, amigos del Pulpo y compañía. Desde Aranda de Duero, Burgos, soy Belarmina Valladolid. Un beso. Nos hacéis mucha compañía.
Buenos días a todos. Y os quería saludar porque os estoy escuchando ahora mismo desde Isla Mauricio. Normalmente yo vivo en Mallorca. Soy ponedora desde hace muchísimos años y simplemente os quería saludar y dar fe de que hasta aquí llegáis y que desde aquí os escucho. Ahora, por circunstancias, estoy aquí, voy a estar aquí una temporada y la verdad es que agradezco mucho que estéis ahí porque esto me ayuda a mí mucho a estar pendiente de las noticias de España y saber cosas de allí y un poco a pasar un rato muy agradable. Así que desde aquí os quiero dar las gracias y que sigáis así, que lo estáis haciendo fenomenal. Un saludo para todos.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por habernos dejado estos mensajes en nuestro teléfono. Lo repito, por si alguno ha escuchado a estos ponedores y le ha dado envidia y quiere también mandarnos su placa, es el 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today.
Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Buenas noches, Pulpo Equipo, aquí Juan desde el Bosque, desde la panadería del Molino de Abajo. Mira, pues sobre el tema de esta noche, hombre, yo es verdad, yo tengo muchas mujeres a las que felicitar y que me siento muy contento de tenerlas. Mi madre, mi hermana, mi mujer, mi niña, dije, pero en este último año ha llegado una persona muy especial que es mi nieta, que ahora a final de mes cumple un añito y también la tengo que hacer ponedora. Y nosotros somos ponedores.
Qué buena. Héctor dice, pues para mí es el día de la mujer trabajadora, de esas madres luchadoras. En mi casa, por cierto, convivo con Ucrania y ese día regalas una flor o un ramo en número impar y luego se invita a cenar a tu amiga, nos cuenta Héctor.
Muy bien, mira, pues Elías Fernández nos dice: buenos días, Pulpo y compañía, yo quiero dejar un mensaje a las mujeres de mi vida y a las que no están. Mi madre Estelita, mi mujer Mari y mis nietas Mía, Valeria y Valentina. Os quiero mucho, un saludo de un panadero desde Ponferrada y gracias por hacernos las noches más amenas.
Así es, hoy en nuestro temazo ha estado dedicado a las mujeres. Este próximo domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional y en Poniendo las Calles nos hemos querido adelantar a la efeméride. Nos hemos puesto ante el espejo para destacar que en COPE trabajan mujeres admirables, no solo como personas, también como profesionales, por supuesto, periodistas, técnicos. Una de ellas es Cristina López Slistin, que es la directora del fin de semana. Con ella hemos hablado de las mujeres de su vida, de su extensa trayectoria en los medios, de sus comienzos en esta emisora, de sus hijos y de un sinfín de cosas más. No te pierdas la entrevista con El Pulpo.
Cristina López Slitin, eres ponedora ahora mismo, ¿cómo estás?
Muy bien, me siento muy en la versión de ponedora, sí, sí, muy bien.
Qué bien te veo. Oye, yo no sé si tú eres un búho o eres más alondra, porque tú como le das a todos los palos...
Yo creo que al búho, ¿eh? A mí lo del alondrismo me cuesta una barbaridad. Soy una vaga de serie.
Oye, mira que me sigue costando mucho pronunciar tu segundo apellido. Es que no doy con él, ¿eh?
Bueno, es que es un endiablamiento. A mí me divierte mucho porque cuando miro la correspondencia oficial en casa, sí, pone Cristina López Schweppes o Cristina López Springsteen. Claro. Te lo juro, ¿eh? Es mi palabra, pulpo. Uh-huh. Es sumamente divertido. Las monjas me llamaban Chin-Chin.
Hablemos de tu madre, Cristina López Springsteen. Es que, claro, como muchos de nuestros ponedores saben y tus oyentes, cada fin de semana, tu madre es alemana. Vamos a recordar un poco la historia de tu madre. ¿Tu madre cómo llega a España?
Bueno, mi madre estudió comercio en Hamburgo, que es una ciudad, digamos, de muchísimo saque desde el punto de vista naviero. Tiene un puerto, uno de los más importantes de Europa. Y después de estudiar comercio estaba en una empresa que comerciaba con café con Sudamérica y el español se valoraba muchísimo. Entonces, como ahora, lógicamente es una de las grandes lenguas francas. Y ella lo conocía muy mal, tenía solo unos rudimentos de la escuela de comercio, así que decidió venir a España a aprenderlo. Se vino, tenía entonces apenas 21 años, tú fíjate entonces la diferencia que había entre Alemania y España. Ahora les sacamos por goleada modernidad, ¿no? Y vino con 21 años, en breve conoció a mi padre y ya pues quedó condenada. Se vino aquí por el amor. Se quedó 6 años de novia, se casó finalmente con él y ha fundado aquí su familia.
¡Qué grande! ¿Y tú, Cristina, qué tienes de alemana?
Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, tengo una franqueza brutal. Uh-huh. A veces, francamente, desagradable. La he ido corrigiendo con el tiempo, ¿eh? Marcia Ortega me lo dice siempre.
¿No?
Sí. O sea, el dirigirme a las cosas con mucha precisión y decirlas claramente, pues realmente a veces puede ser incluso molesto. Luego tengo una afición enorme por la verdad. Eso es muy hijo del norte de Europa, ¿no? Entonces, me molesta especialmente la mentira. Tengo un punto de rigidez que creo que también he superado un poquito por mor de mi españolidad, ¿eh? Ya me he hecho un poco más inteligente en esto. En fin, son cosas que vas descubriendo que con el tiempo, pues efectivamente, son alemanas.
Uh-huh. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. No estás escuchando el programa de Cristina López Slitin. Es que está Poniendo las Calles hoy con nosotros. Un ratito lo digo porque, claro, hay muchos ponedores que pueden estar despistados y ya se piensan que están en la mañana del sábado o el domingo. Entonces vamos a ir situándoles permanentemente de que estamos en la madrugada de COPE, en el Poniendo las Calles, en como habitualmente hacemos entre los lunes y los viernes. El carácter germánico, Cristina, ¿te gusta realmente? O bueno, es el que es y el que al que te has tenido que adaptar durante gran parte de tu vida.
Pues mira, tiene A 100 Bs. Yo siempre digo que los caracteres o las definiciones de estas cosas relativas a las nacionalidades tienen su lado bueno y su lado malo y no hay ninguno superior a otro. Quiero decir, ¿qué me ha gustado siempre de los alemanes? Pues su seriedad en el trabajo, extrema, su amor a la verdad, efectivamente, pero claro, tienen una rigidez que realmente pues es extrema, ¿no? Y a su vez, ¿qué me gusta de los españoles? Mira, su capacidad de reaccionar con rapidez ante las dificultades, con una capacidad de organizarse que desde luego un alemán no tiene, su espontaneidad, su calor, por supuesto su creatividad, una creatividad mediterránea muy, muy superior, salvo en el plano analítico, ¿no? Los músicos y los filósofos son muy alemanes, pero los pintores y los poetas son muy españoles. Entonces, es muy divertido, porque cuando yo estudié en Alemania de joven un año, me encontré con el A, C y el en vez, me explico. De repente llegaba a casa de alguien y me decían, estaba a lo mejor muy lejos del colegio donde vivía y hacía muchísimo frío, hacía nieve, y me decían, te llevamos si quieres luego. Y yo, lógicamente, decían, hombre, no, ¿cómo te vas a molestar en llevarme a estas horas con tanta distancia? No me lo volvían a ofrecer. Claro, yo lo que quería es que ellos me dijesen que sí, claro, hombre, que sí, que te llevamos.
Claro, claro, que te insistiesen un poco, claro.
Nada. Con lo cual, nada. Yo entre la nieve, las botas, lo pasaba fatal. O sea, eran de una vez. Y yo tenía todo ese colchón, ¿sabes? Como medio mediterráneo, que permite una mayor flexibilidad. Pero es que luego venía a España y estaba en el autobús y me decía, y a lo mejor hacía un trayecto largo y me decía la señora de al lado, pues nada, encantada de conocerla. Vamos, quiero decir que nos poníamos a hablar la una con la otra, pegábamos la hebra y acababa contándome la relación sexual con su marido. Y yo me quedaba perpleja después de volver de Alemania. Entonces yo digo, todas las nacionalidades tienen su haz y su envés. En el caso de Alemania, insisto, esa franqueza, esa capacidad de trabajo, pero luego esa enorme rigidez, esa incapacidad para improvisar. Bueno, para que te hagas una idea, Pulpo, cuando llegué ese año a estudiar, me reuní con unos amigos en septiembre y les veo que sacan una guitarra y se ponen a ensayar los villancicos. Era septiembre.
Era septiembre ya.
Digo, oye, perdona, Martín, digo, a mí esto me parece un poco excesivo. Dice, sí, así os va en España, porque improvisáis. Digo, pues hija mía, de verdad, nosotros nos dan una guitarra en el propio día de Nochebuena y armamos una marimorena bastante más elegante y superior. Claro. O sea, que tenían esa... son así, ¿no? Pero luego, al venir a España me ocurrió igual. O sea, veía la diferencia. Por un lado veía toda esta creatividad, insisto, toda esta capacidad de reaccionar rápidamente, y por otro lado pues también reconocía ciertas chapuzas, otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que cada pueblo tiene lo suyo y tiene que saber que no es superior a los otros, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los alemanes tienen un puntito de superioridad, ¿eh? Ojo, sí, hay que ponerles en su sitio. Uh-huh. Y al cabo, los españoles tienen lo contrario. Yeah. Tienen una grandeza histórica y un empuje natural, y sin embargo no se lo creen.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Qué bien suenas, Cristina. Oye, ¿quién es la mujer de tu vida? No sé si es tu madre o es otra mujer, a lo mejor, no tengo ni idea. Siempre, en la vida de una persona, siempre tiene que haber una mujer destacada.
Jo, es que tengo muchas, o sea, depende de en qué. Desde luego, humanamente, mi madre es una mujer de una pieza. Claro. Los oyentes que nos siguen los domingos, donde ella interviene pues 5 o 7 minutos, han ido conociéndola y es una mujer pues muy valiente, muy íntegra, muy franca. Pero luego pues tengo grandes heroínas vitales. Me encanta Isabel de Castilla, me parece la gran reina renacentista de Europa. Creo que es un ejemplo porque puso a estudiar latín a todas sus seguidoras, todas las personas que le ayudaban, reformó la literatura, dejó entrar la obra de Garcilaso, cambió la jurisprudencia. Era una mujer de una inteligencia y es una flexibilidad enorme, ¿no? Y me gusta muchísimo como ejemplo histórico. Pero también tengo, por ejemplo, heroínas literarias. Durante mucho tiempo tuve una empresa unipersonal, que luego Hacienda ya las prohibió para los periodistas, que se llamaba UNSET, y la gente pues no sabía por qué era, y es por la escritora Sigrid UNSET, que fue premio Nobel en el año 28 y que escribió unas sagas absolutamente inolvidables, ¿no? O sea que realmente cada campo pues requiere su mujer, ¿no? Como requiere su hombre.
No, desde luego, claro. Y luego además tienes 3 hijos, que poco sabemos de ellos. Yo no sé si ser madre ha sido a lo mejor, Cristina, el mayor desafío de tu vida.
Bueno, realmente ha sido una de las cosas que peor se me ha dado. Sí, la educación.
Es una caja de sorpresas, de verdad, ¿eh?
Me parece, viendo a mi madre, que ha sido una gran educadora, me parece que las cosas no se pueden dar, por supuesto. Yo creo que la educación requiere espacio y tiempo. Y si algo no tenemos los periodistas y sobre todo las personas que tenemos una carrera laboral que nos ha llevado el 70% de nuestra energía, es espacio y tiempo, ¿no? Entonces, ahora que mis hijos ya son mayores y me dan nietos, lo pasamos bien porque me dicen, bueno, es que aquí no estabas, cuando de repente veníamos con este problema del cole, tú estabas en Kosovo o estabas dando vueltas por Egipto. Y es verdad, quiero decir que ha sido un desafío tener 3 hijos en 3 años, ¿eh? Entonces yo estaba en plena carrera reporterística en ABC y en El Mundo, y intentar compatibilizar las dos cosas. A menudo me dicen, ¿cómo se hace compatible las dos cosas? Digo, no se hace.
Qué bueno. No sabía yo que los hijos luego te echaban en cara que no hubieses estado en ciertos tiempos de su vida.
Bueno, lo que pasa es que también te felicitan. Esta Navidad, por ejemplo, nos reíamos porque yo tenía 2 varones de gran ímpetu erótico, porque eran 2 tíos de 2 metros, y en un momento dado de mi vida les dijo, oye, aquí esto de traerte mujeres y metértelas en tu habitación y tal, vamos, ni se te ocurra bajo mi techo. Y me costó una barbaridad imponer ese criterio serrallo, por ejemplo, ¿no? Más que nada, porque si no me convertía en aquello en un serrallo. Y en Navidad me decía mi hijo mayor, qué bien hiciste eso, mamá. Y yo decía, bueno, fíjate, dicen otras cosas no, pero en esto desde luego constituiste un lugar un poco ordenado y donde las cosas que importaban, importaban y las que no, no. O sea que realmente ahora te vas dando cuenta de que también has hecho cosas bien y de que te lo reconocen y es muy bonito.
Qué bien. Cristina, vamos a entrar un poco otra vez en el mundo del feminismo. Antes entré a saco con eso porque sabía más o menos cómo me ibas a responder, pero también quisiera saber si consideras que siguen existiendo ciertos rescoldos machistas en la sociedad española. Porque claro, estamos en el día que estamos y hay que tocar estos temas. Pero ¿consideras que hay muchos rescoldos machistas aún en esta sociedad?
Bueno, no sé ni muchos ni pocos, pero quedan claramente. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que la igualdad entre hombres y mujeres es asunto que sobre todo se aprende en la infancia y claro, requiere todo un proceso cultural, ¿no? Entonces depende de los ámbitos, pero sí que te encuentras claramente con espacios donde hay muchos hombres empoderados que piensan que tienen una autoridad natural y que piensan que la mujer, por ejemplo, no tiene autoridad natural. Es una cosa curiosísima, ¿no? Y que organizan los espacios colaborando con ellas e integrándolas, pero dejando, por ejemplo, todos los puestos directivos para los varones, ¿no? Ahí hay un techo de cristal que es real y yo creo que ese camino todavía hay que hacerlo. Y, por supuesto, nosotros, tanto hombres como mujeres, somos europeos y, por tanto, privilegiados, ¿no? Pero pensemos todas las mujeres que todavía experimentan amputaciones genitales, todas las mujeres a las que se impide en el mundo acudir a la escuela, todas las mujeres que son casadas en la adolescencia, es constante el reconocimiento de que realmente somos una isla, o sea, Estados Unidos, Europa y luego los países que son hijos son una excepción, ¿no? Hay montones de lugares donde la mujer todavía es como un burro, un caballo o un camello.
Curiosísimo todo, Cristina, curiosísimo. Pues no hay tiempo para más, pero te aseguro, Cristina, que como siempre ha sido un placer haberte, bueno, recibido en este estudio de la cadena COPE, haber puesto un ratito las calles con nosotros. Un día quédate, si eres valiente, hasta las 6 de la mañana, hasta que aparezca Herrera por aquí. Que esto también es una temeridad, ¿eh?
Eso es un mérito que te digo, Pulpo, que no hay otro igual en toda la cadena. Ya te lo digo, ¿eh?
Ya. Es brutal lo que hacemos, pero todo sea por la radio y por los oyentes. Te agradezco un montón estos minutos que nos has regalado. Cuídate muchísimo, Cristina.
Gracias por invitarme, enhorabuena a todas las mujeres y a todos los hombres que las acompañan, las apoyan, las sostienen y muy feliz día, enhorabuena Pulpo a ti y a todos tus oyentes.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
si mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene en mis pies.
Aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE, una madrugada más, acompañándote, hagas lo que hagas en estos momentos de radio, en este viernes. Gracias por estar con nosotros. Además, estamos ahora mismo poniendo las calles al ritmo de uno de los mayores éxitos del rock and roll. Esto, el pasado 8 de enero, Elvis Presley habría cumplido 91 años y sigue siendo el rey. ¿Qué quieres que te diga? Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo. Mira que te he dicho que te hicieras el tupé esta noche, ¿eh?
Sí, bueno, no me ha salido mal. Oye, con mis medios, pero no me ha salido mal.
Te ha quedado, claro, un poco tintín.
Ya, claro. Si me dejase las cejas largas, me podría hacer un buen tupé.
O dos, claro.
Claro, también.
Uno
también.
Cada lado. Oye, imposible no mover los pies al ritmo de este Jailhouse Rock o el famoso rock de la cárcel de Elvis Presley. Y tienes toda la razón. Es una leyenda irrepetible cuyo trono, más de 40 años después, sigue sin rival. Es que no ha habido otro igual, ni creo que habrá. Es un hombre que, aunque no creó el rock and roll, sí que inventó el idioma del rock and roll en los años 50, porque
bueno.
Elvis Aaron Presley fue y sigue siendo el origen de todo.
Es verdad. Pero ¿por qué sigue siendo el más grande, Rosa? ¿No, ¿por qué se le sigue reconociendo, pues eso, la majestuosidad de su obra?
Pues porque nadie ha llegado tan lejos desde tan abajo y tan rápido, Pulpo. Ya. En apenas unos años él cambió la música, la moda, la forma de moverse, la forma de cantar. Su llegada simultánea a la radio, a la tele y al cine es que sacudió al mundo y provocó que miles de jovencitas quisieran, y jovencitos, quisieran ser como él, quisieran dedicarse a la música, quisieran, pues eso, enamorarse de él. Un fenómeno que a día de hoy pues sería imposible de replicar.
Es verdad. No,
me viene nadie a la cabeza.
¿Por qué nadie ha dejado una huella tan profunda como él, Rosa? Porque tú controlas un montón de música. Tú fuiste rockabilly también.
Bueno. Rockabilly manteniendo las distancias. Pero en mi época sí que había mucho rockabilly en mi pueblo. De hecho, en mi pueblo tenemos al mítico Elvis Presley, a Marcos.
¿Sí?
Marcos. ¿Anda? Elvis. Claro, que además ha salido en un montón de programas de televisión y sigue cantando por Elvis y cantando francamente bien. Con menos tupé que en su momento de juventud, pero ahí sigue Marcos Elvis dando el do de pecho. Pues mira, porque su impacto fue tan hondo que todavía hoy es el artista solista más vendido de todos los tiempos. Mm-hmm. El que más canciones ha inspirado por su voz, su imagen. Ese magnetismo que tenía Elvis Presley es que han sobrevivido a décadas y esto ya no va a volver a pasar, Pulpo.
No, no, desde luego, desde luego. Desde
el caso,
luego.
Fíjate, de hecho, ahora tenemos la oportunidad de conocer a esta leyenda irrepetible porque ya está en los cines un documental que nos acerca de nuevo a su figura, que nos enseña su música, sus conciertos, la historia que hay detrás del mito. Se titula Elvis Presley in Concert y uh-huh. es un gran documental que si tienes la ocasión de verlo en IMAX, pues imagínate, es que estás en un concierto de Elvis. Uh-huh. Un documental contado en primera persona con imágenes nunca vistas y merece muy mucho la pena. Uh-huh. Y bueno, por ese motivo, hoy he pensado que es un buen momento para recorrer su vida a través de sus canciones. Canciones que hicieron gritar a multitudes, provocar desmayos entre jovencitas y crear un fenómeno cultural que nadie había visto antes. Y todo comienza precisamente con un sueño.
But I hold you again. There'll be no blue memories then.
¿Qué voz? A ver, todo empieza con el sueño de un chaval que solo tenía 18 años cuando graba esta canción, My Happiness. Hablamos de 1953. Es un single totalmente casero de un chaval tímido cantando en un pequeño estudio de Memphis. Su madre Gladys fue su gran apoyo y a ella va dedicada esta canción que le escribió como regalo personal en 1953. Hay que decir que el verdadero comienzo de la carrera de Elvis fue un año después cuando Sam Phillips, el dueño de una discográfica, decide darle una oportunidad profesional. Pero es que tú fíjate qué voz con 18 años en 1953. Pero claro, en aquel momento nadie sabía que ese chico estaba a punto de cambiar la música para siempre.
Qué bonito.
Y tenemos que decir que Elvis se crió en una familia modesta, escuchando gospel, blues, country. Empezó cantando en la iglesia, en concursos escolares. Antes de grabar nada profesional, cantaba en bodas, en fiestas locales, en la radio de Memphis. Dicen que para entonces ya tenía estilo y un carisma natural, y es que ya era guapísimo, claro. Él aprende a tocar la guitarra y el piano solo. Hablamos de una época, él nace en el 35, el 8 de enero del 35, en Mississippi. A los 13 años se muda a Memphis y era un momento en el que se mezclaban las tradiciones afroamericanas y las tradiciones blancas de la zona, lo que da lugar a un estilo único, que es el famoso rockabilly.
Well, mama, she done told me, papa done told me too, son, that girl you fooling with, she ain't no good to you, but that's all right, that's all right, that's all right.
¿Qué pasa?
Imagínate sonando esto en 1954, cuando se crea el famoso rockabilly, esto sonando en la radio. Claro, de repente Memphis enloquece. Totalmente, y se convierte en su primer gran éxito. Es esa combinación de blues, de country, con esa voz que parecía romper todas las reglas. Sí. Y podemos decir que este fue el inicio del rock and roll. La gente empezaba a bailar de una forma, claro, se te van los pies, ¿no? Entonces, de una forma que los mayores consideraban escandalosa. Y ahí estaba Elvis en el centro de todo.
Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend.
Esta versión de un blues compuesto por Junior Parker, Missy Train, le sirvió para seguir en la brecha en 1955 y de paso ganar nuevo público entre los fans del country, que eso también lo hizo muy bien, acercó a todos los del country al rockabilly, porque transformó la canción dándole un ritmo completamente nuevo para la época, 1955. Y en este momento pues ya Elvis ya no es solo un talento local, su estilo rockabilly está completamente definido, sus movimientos, esas miradas. Bueno, y es que he estado repasando cada uno de los vídeos de sus actuaciones y dices, es que de verdad, es que conquista con la voz, con la mirada, con el movimiento de cadera, con esa energía que tenía Elvis. Entonces, claro, la prensa de la época empezaba a hablar del fenómeno Elvis y sus fans, bueno, sus fans ya no podían contener la emoción.
Claro.
Y es que después de revolucionar el rock, en este momento que estamos contando, pues Elvis también sorprendió al mundo mostrando su lado más íntimo.
Love me tender, love me sweet.
Qué bonita también.
Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Qué color en la voz de Pulpo.
Love me. Esta canción es un sentimiento total, ¿eh?
Bueno,
total.
1956, imaginaos en ese momento que todo es antiguo, no hay toda la tecnología que tenemos hoy en día y aún así es que tiene una voz perfecta. Claro, con esta canción no solamente conquistó las listas de éxito, sino ya los corazones de las jovencitas del mundo entero. Él dijo, ¿qué pensáis, que solo bailo? No, también emociono. Entonces este Love Me Tender fue número uno en Estados Unidos, fue su primera gran balada, fíjate, la primera, ¡buf! Y vendió más de 1 millón de copias muy rápido, demostrando que Elvis no solamente hacía vibrar, sino que también emocionaba. Y luego, claro, esta canción da título a la película Love Me Tender, que es su debut en el cine. Yo la recuerdo muy vagamente porque mi hermano era muy fan. Claro, yo con mi hermano me llevo 13 años. Y él era muy fan de Elvis y cuando ponían, yo recuerdo ser muy pequeña y poner las películas de Elvis, que las veíamos todos en casa, y a mí me fascinaba ese tipo, lo que pasa que era muy joven, muy pequeña.
Sí, sí. Lo que pasa es que las películas de Elvis ahí no brilló mucho, creo yo, ¿no?
Bueno, a mí me gustaba porque, es que, a ver, no tenían ninguna calidad. Es que ahora tú ves las películas y siguen, y bueno, es que se ve como pixelado. Es una pena, pero claro, es lo que había en la época, es que estamos hablando de los 50. No se le puede pedir mucho más. Entonces, bueno, la calidad no era muy buena. Y bueno, yo disfrutaba mucho viéndolo en la tele, lo que pasa que en las pelis es lo que tú dices, que desmejoran muchísimo al artista, ¿no? A la leyenda en este caso. Dicen que en los estrenos y en los conciertos los gritos del público eran tan intensos que a veces apenas se podía oír la orquesta. Es que aquello era un gallinero auténtico por donde pasaba Elvis. Entonces, bueno, aquí descubrimos al Elvis romántico, sentimental, cercano, muy distinto del rock rebelde de sus primeros éxitos, de ese rockabilly auténtico. Y en aquel momento pues domina el rock, domina el cine, domina la balada romántica y marca el momento en el que Elvis Presley pasa de icono rebelde a estrella total.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby.
Well, ojo, parece que no llega, pero llega. Es que tiene unos colores en la voz.
Es que, claro, es que es Elvis Presley.
Sí.
You still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
Claro, pero el mito es este, es decir, Elvis todo el mundo lo conoce, pero a lo mejor pocas personas se han parado a escuchar sus canciones de verdad y darte cuenta de por qué es el mito, por qué se convirtió en el número uno en las listas de ventas estadounidenses en 1956 con esta canción, que vendió más de 1 millón de discos, en sus primeros shows televisados, adolescentes desmayándose en los conciertos. Es que la locura era real porque los fans adoraban a Elvis y no querían que se fuera del escenario. Entonces, en aquel momento, y hablamos de 1956, bueno, pues Elvis se había convertido en leyenda, en una leyenda viva.
Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat.
Tremenda canción, este Blues to Sus, que se convierte en himno del rock and roll y marca la imagen de Elvis como ídolo juvenil y rebelde, consolidándolo como estrella mundial. La canción convirtió algo cotidiano, unos zapatos, en símbolo de actitud y estilo juvenil. Es que él marcaba tendencia con todo.
Claro.
Su forma de bailar, que me decía que le daban espasmos, bueno, fue una auténtica locura. Entonces los shows se llenaban hasta la bandera solamente no para escucharle cantar tan bien, sino para verle bailar. Y él seguía moviendo sus caderas con una fuerza que hacía perder la cabeza a todos. En aquel momento fue un escándalo, una locura. Y sobre todo, claro, es que en sus actuaciones televisadas Elvis combinaba la canción con sus movimientos de cadera que escandalizaban a los adultos, que volvían locos a los jovencitos. Y con esta canción es que no solamente cantaba rock, es que definía a toda esa generación entera y a todo ese estilo de una generación de una época concreta. Hablamos de un Elvis desafiante, elegante y absolutamente imparable.
You ain't nothing but a hand dog.
Wow. Wow.
You ain't nothing but a hand dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a high.
Es que no hay canción mala de Elvis Presley.
Claro.
Es que no hay un tema que digas, pues no entiendo esta obra. No, es que todas son buenas.
Bueno, los éxitos que han trascendido, los más importantes, esta es una canción más de las más legendarias de la historia del rock and roll, sin duda.
Sí.
Luego tiene mucho rockabilly, tiene mucho también tirando a country. Es decir, que si indagas un poquito en su obra, era un tipo muy listo y que hacía las cosas muy bien hechas. Y esta es una canción, pues claro, que provoca escándalo y pasión a partes iguales en aquel momento. Sus movimientos y su forma tan provocativa de cantar generaba titulares y suspiros en igual medida y se convierte en un símbolo de los 50. Era el chico que todos amaban y que nadie podía ignorar. Y bueno, esta canción, según Rolling Stones, es su mejor canción porque de todos sus temas incluidos en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos,
sí,
es la que alcanza el puesto más alto. Es que la tenemos en el número 19 y hablamos de los años 50, ¿eh? Y bueno, otro bombazo en manos de Elvis fue este.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing.
Esta canción es al mismo tiempo cine y espectáculo. Es una de las canciones más conocidas del repertorio de Elvis. Es la protagonista de la banda sonora de la película que él mismo protagoniza en 1964, cuando ya era una estrella de cine. Y es sinónimo de glamour, de luces, de espectáculo. Imaginaos, millones de espectadores viéndolo en la pantalla grande, mientras sus shows en Las Vegas eran eventos que llenaban hoteles, llenaban casinos, porque Elvis era show, era talento y era leyenda al mismo tiempo. Estaba en lo mejor de su carrera, pero claro, algo está cambiando y es que la presión de la fama, el ritmo de trabajo y los problemas personales empiezan a notarse. En estos momentos la relación con Priscilla se deteriora, se separa un poco después y esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza se escucha en sus canciones.
As the snow flies
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look?
Es lo que decíamos antes, Pulpo, hablábamos de sus shows en Las Vegas, sinónimo de glamour, de luces, de espectáculo, pero claro, mientras tanto había un deterioro interior muy importante. Con In the Ghetto en el 69, aquí Elvis muestra su lado más humano, una canción con un mensaje social que llega al número 3 del Billboard, que conmueve a millones de personas. Es un sonido como más adulto, aquí ya no solamente hay baile o adrenalina, aquí hay emoción, hay conciencia, hay sensibilidad. Aquí vemos a un Elvis comprometido y emocional, lejos del brillo superficial del cine, y su voz, bueno, pues ya escucháis, suena como más grave, más intensa. Hay como experiencia vital detrás y es una vida personal que está en continua tensión. In the Ghetto, pues qué decir de esta canción, que es otro de los temas memorables que merecen estar en una lista de canciones fundamentales en la trayectoria de Elvis, por eso la hemos incluido, y además es una joya que nunca, nunca, nunca faltó en su repertorio durante los 70. Sin embargo, esta canción que vamos a escuchar ahora marca su regreso a la cima.
¡Qué bonita canción!
Sí.
Bueno, qué cantidad de mensajes están entrando de lo que le gusta a los ponedores el mundo de Elvis Presley. O sea, la próxima semana ya te anticipo que va a ser la semana de Elvis Presley y la máquina del tiempo. Y además lo voy a hacer con Osvaldo, con un ponedor que controla un montón el mundo Elvis.
Qué bien, qué interesante. Oye, pues no me lo pierdo. Esta canción, 1969, con Suspicious Minds, recupera el número uno en Estados Unidos, confirma que el rey ha vuelto, porque Elvis viene de pasar unos años centrado en películas y con menos impacto musical, más en lo visual que en lo musical. Y Elvis vuelve a lo esencial con un espectáculo televisivo, Elvis 68 Comeback Special, en el que sale vestido de cuero negro, vuelve al directo, a la energía cruda, y claro, eso vuelve a romper. Audiencias millonarias, la crítica rendida, retoma los grandes conciertos, fija su residencia de shows en Las Vegas, con actuaciones largas y poderosas, y el público, digamos, que vuelve a enloquecer con Elvis. Para muchos fans, sí. De todas formas, esta canción marcó el comienzo de su segunda etapa dorada. Maybe I didn't
love you. De canción de emoción, por favor. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.
Escuchando a Elvis en este momento, es un poco como ese tono de Nino Bravo que teníamos aquí en España, ¿verdad?
Sí.
Que
sí,
tenía
sí,
esa totalmente. Calidad vocal y podía hacer esos cambios de guión que no estaba previsto y te volvía loca. Bueno, a ver, venimos de acaba de comenzar, digamos, su segunda etapa dorada. Veníamos de años de centrado en películas con menos impacto musical. Elvis resucita con Suspicious Minds, que nos encantaba a todos. Imagínate este Always on My Mind, que fue, digamos, uno de los últimos grandes clásicos de Elvis Presley en los 70. De hecho, esta canción, que es de Gwen McCrae, ha sido versionada por muchísimos artistas, desde Willie Nelson a Julio Iglesias, a Michael Bublé o hasta los Pet Shop Boys. Todos la han reversionado todos. Como tributo precisamente al rey, porque él es el que la hizo grande. Esta canción es emoción y es legado, porque entre el renacimiento artístico y el Elvis más desgastado de los 70, claro, pasaron muchas cosas. En ese Elvis de Las Vegas, mientras el éxito regresa con fuerza, la vida personal del artista se vuelve cada vez más exigente. Claro. Giras interminables, la presión de la fama, el ritmo de trabajo, todo eso empieza a pasarle factura. Son años en los que Elvis comienza a depender de medicamentos recetados para dormir, para mantenerse activo, para poder seguir el ritmo de un espectáculo que parecía no detenerse nunca. Es una máquina de hacer dinero donde te metes y no puedes salir, de dinero y de éxito. Era el precio oculto de la fama, ¿no? Del éxito, el lado más frágil de una estrella que seguía entregándolo todo sobre el escenario. De hecho, hay vídeos en los que yo le veo y me da muchísima pena, porque ahí veo al Elvis desgastado, al Elvis que está cantando pero como que no sabe ni dónde está, al Elvis perdido, ¿no? Y esa mezcla de grandeza y vulnerabilidad, de fuerza y de cansancio, pues también se va percibiendo en su música, claro, en sus interpretaciones cada vez más intensas, más emocionales. Y claro, pues fruto de todo esto, pues se nos fue demasiado pronto, porque murió el 16 de agosto del 77. Y tenía 42 años, Pulpo.
Sí, una pena. Es de esos artistas que dices, todavía le quedaba mucho carrete. Hombre, o sea, todavía podía haber estado haciendo mucho ruido y creando muchas canciones y emocionando a la población, ¿eh?
Bueno, si se hubiera cuidado, si hubiera sabido contener un poquito esa fama, ese éxito que lo fulminó, ¿no? Porque la causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio por todos los problemas de salud que se le habían acumulado durante años, relacionado pues con todo, con el uso de medicamentos recetados, con sedantes, relajantes musculares, analgésicos, posiblemente las drogas, en fin. Que se nos
cogió
fue
mucho peso además también, Rosa.
Sí, los últimos años estaba demacrado para lo que había sido él. Es que es lo que te digo, hay actuaciones que lo ves en Las Vegas y dices, qué pena que me da, porque es que está como que se va a caer en cualquier momento, ¿sabes? Uh-huh. Y acabó mal, y muy joven, a los 42 años. Una noticia que paralizó al mundo, miles de fans se acercaron a su residencia para despedirse, dejando flores, cartas, velas, siguen haciéndolo. Cada año que se conmemora su fecha de fallecimiento en Graceland, porque la conmoción fue global, no solamente moría un cantante, es que se despedía a un símbolo cultural.
¿Cómo mola esta canción?
Es mi favorita del repertorio de Elvis, sin duda. Además, es muy importante en este documental que os estoy recomendando, Elvis Presley in Concert, que se acaba de estrenar en cines, porque es verdad que la música de Elvis sigue sonando y Elvis Presley seguirá emocionando a todos generación tras generación. Pero esta canción es especial. Pero bueno, todas las que hemos visto esta noche nos han permitido seguir la vida de aquel joven soñador de Memphis hasta el mito que nunca, nunca, nunca morirá, porque ahí están sus récords de ventas, sus conciertos multitudinarios, la locura de sus fans. Todo forma parte de una historia que sigue inspirando a generaciones. Ni lo va a ver. Está claro.
Maravilloso.
Bueno, pues me voy contenta, ¿eh? Porque me gusta mucho Elvis y me ha encantado haceros este especial para recordar a la estrella que fue y una luz que nunca, nunca, nunca se apagará, sin duda.
Desde luego que sí. Pues Elvis Presley, la próxima semana en Poniendo las Calles en Nuestra Máquina del Tiempo, y este pedazo de documental que te has marcado, Rosa, en esta jornada, nos viene muy bien para ponernos las pilas, ¿eh?
Eso, a disfrutar la semana con Elvis, Pulpo, Ponedores. Un beso a todos.
Un besito, Rosa Rosado. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y lo contento de que está además Pepe Pérez Pelea, que nos está escuchando ahora mismo, que está malito ahora mismo escuchando la radio, y dice, pero que qué buen repaso hemos hecho de las grandes canciones de Elvis Presley. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Estamos a viernes 6 de marzo de 2026. Somos en facebook.com/poniendolascalles, 127.630 ponedores. En cuanto tú te sumes, cambiará la cifra y entonces te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que venga, no lo dejes. Aquí hay un montón de nombres que voy a empezar a nombrar enseguida. Así que Francisco José Alonso es el primero y Betsy Applemack, que también se está siguiéndonos. Hoy es viernes, enseguida representamos una película y, por cierto, tenemos artista. Nos visita el gran Andrés Suárez, que viene a poner las calles a este viernes, a este estudio. Dieron las 5, las 4.